El Clan presenta nuestra conversación que los miércoles es de política, es de economía y es de actualidad. Quique Mujica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ignacio Briones, muy buenos días.
Buenos días.
Nicolás Grau, buenos días.
Buenos días.
Comencemos con una joyita, Ignacio Briones.
Joyitas. Hay varias en realidad, pero quisiera destacar una a propósito de la serie de resultados que han ido apareciendo en la encuesta Bicentenario. Y hay uno que no debería sorprender tanto, al menos en su tendencia, pero sí en su magnitud no deja de ser bien relevante, que es la caída en la confianza en la iglesia, que tiene niveles de confianza del 8% a nivel agregado, e incluso entre los católicos una baja muy, muy considerable. Y como muestra el estudio, esto se asocia fuertemente a los escándalos que hemos visto y al manejo deplorable que ha tenido la iglesia en la materia, la iglesia chilena. Pero yo quisiera relevar un tema que es mucho más de fondo, más de largo plazo, que es que si uno ve la evolución de la feligresía, al menos en la Iglesia Católica, esta muestra una baja sistemática en el tiempo, ¿no? O sea, hace 10 años la gente que se declaraba católica era más o menos 2 de cada 3 personas. Hoy día estamos en niveles de 4 cada 10, una de las más bajas de Latinoamérica. Y yo creo que eso no obedece a los casos que hemos conocido, sino que tiene que ver con un proceso de modernización que lleva aparejada una secularización que es bastante natural. Si uno piensa el éxito económico que tiene Chile, amplios grupos de la población que acceden al consumo masivo, y cuando digo consumo lo subrayo porque es algo como que a la iglesia no le gusta, siempre lo encuentra pecaminoso el consumismo y es como el gran rival. La verdad es que uno no debería sorprenderse de este dato, pero la falta de confianza en la institucionalidad, la institución de la Iglesia Católica, no deja de ser bien, bien sorprendente, bien reveladora.
Esa es la joyita de Ignacio Briones. ¿Nicolás Grau?
Bueno, no todo es malo, parece, en el consumismo, entonces. Desprendo de...
No, el consumismo es maravilloso. Diría yo.
Por lo menos... ¿Puedo hacer un comentario de eso? Claro. De la Iglesia Católica, que... este comentario que voy a hacer me ha significado distintas peleas con mis amigos católicos y en particular con los que hacen lo que voy a criticar. Yo creo que a esta altura, con todo lo que se ha conocido, me cuesta entender que los padres sigan mandando a sus hijos a colegios católicos. Eso es lo que creo, porque pienso que el momento donde los niños son niños, justamente, es un momento que exponerlo al tipo de asimetrías que se viven en el mundo católico, asimetrías de poder, lo considero un riesgo. Pienso principalmente en el tema de la confesión. Yo no entiendo por qué a los niños chicos se les expone a la confesión. Entiendo que lo pueden hacer desde la primera comunión, que no sé cuándo será eso.
Un poquito antes de la primera comunión, son como los 10, 11 años.
La confesión es un momento en el que las personas exponen todos sus miedos, se vuelven muy vulnerables, ¿no es cierto? Y eso le da un tremendo poder a la parte que está escuchando la confesión. El símil que a mí me gusta hacer es con la idea de Facebook, ¿no es cierto? Facebook, el poder que tiene por la información que tiene respecto a todos nuestros actos, las cosas que nos gustan, que no nos gustan, a quién le ponemos like, y eso les permite, por ejemplo, ganar elecciones, cuando centralizan toda esa información y la ocupan de manera inteligente. Yo creo que pasa, no con la misma eficiencia de Facebook, porque la iglesia no puede centralizar esa información, pero pasa algo que tiene la iglesia, que sistemáticamente por siglos la gente le ha contado todos sus sustos, las cosas que hacen bien, las cosas que hacen mal, y eso después la posibilidad de manipularte, de tener una ascendencia sobre ti que va mucho más allá de la coerción, sino que va del convencimiento, del liderazgo. A mí me parece un riesgo muy, muy grande, y no creo que los niños y las niñas debieran estar expuestos a eso siendo tan chicos.
Pero yo tenía un amigo que se murió, un periodista muy capo, que se llamaba Miguel Ángel Bastenier, que era español, y él decía que era católico y agnóstico. Entonces todos le decían, ¿pero cómo? Entonces él respondía, católico por pertenencia, no por creencia. Y ahí hay un punto importante de cierta cultura católica que yo creo que es no es pecaminosa per se, y está más bien distanciada un poco de lo que es la jerarquía de la iglesia y del ejercicio clerical, sí, sino que más bien una cuestión cultural. Sí. Y el catolicismo, si uno lo ve culturalmente, salvo, bueno, como todas las religiones, la verdad, pero es una instancia, yo creo, de pertenencia y de reunión que hace falta en la sociedad actual. Sí. Son tan pocos los lazos que uno tiene de cuestiones comunes. Fíjate que en Chile, ¿qué nos une? Pues realmente en Chile lo que no he oído más es más que...
Colo-Colo, es lo único que nos une.
No, la selección. Y es más que, y Chile más, se transformó en un momento más, una geografía más que una sociedad. O sea, todo lo cuando hablábamos de Chile mostrábamos ríos, Patagonia, y no mostrábamos gente. Entonces, creo que hay una cuestión que abriéndola, o sea, me encuentro muy pertinente tu análisis respecto de qué iba a pasar con esa cultura católica, con los ritos de la cultura católica, las relaciones que se establecen.
Pero hay, claro, pero hay dos cosas, ¿eh? O sea, un poco lo que dice Nicolás, uno está de alguna manera preso de la cultura en la que le tocó nacer y de las tradiciones y de los énfasis heredados de los padres. Si uno al final nace en una familia, eso parece una obviedad decirlo, pero uno hereda un montón de cosas que uno podrá gustarle o no, ¿no? De hecho, tú mismo la otra vez comentabas a propósito de tu colegio, el programa anterior, sí, cómo tú fuiste a un colegio comunista, que uno podría ponerlo también en esos términos. ¿Por qué un niño tenía que estar expuesto a eso? Bueno, porque es la herencia de sus padres. Pero
agradezco esa formación.
Exactamente, pero te fijas que es parecido el caso, claro, el paralelo es el mismo.
Seguramente hay muchos católicos que agradecen la formación católica.
Entonces yo rescato el punto de Quique, porque, por ejemplo, a propósito de... Yo tengo una hija que hace la primera comunión este domingo. Yo no soy creyente para nada. Y me parece muy bonito el lazo cultural que se gesta en torno al rito de la fe, en este caso la primera comunión, la unión que logra con su amiga, la conversación o el círculo que se hace entre los padres. Me parece que eso es muy valioso y es muy rescatable, por lo tanto uno no tiene que atacar sin más este tipo de cosas. Me parece que yo desde la vereda del no creyente rescato, encuentro que es muy bonito y muy valioso ese tipo de tradiciones, de sociabilidad, que se pueden generar de manera profunda, incluso entre niños chicos.
¿Y tu hija está en un colegio católico?
No, está en un colegio laico.
¿Laico? Sí. Pero
ella tiene curso de religión opcional y nosotros lo hemos apoyado.
Una cosa quería decir, que Patricio Elwood siempre recordaba que su padre, que no era creyente, lo obligaba a ir a misa. Porque Patricio Elwood era católico, entonces él decía, bueno, ¿usted cómo me obliga si no es católico? Bueno, hágase cargo de lo que usted cree, le decía. Y si usted cree, crea bien, pues. Así que partió para la mesa.
Mira, mi precisión, yo no tengo problema, a pesar de no ser creyente, y tengo todo un rollo que podremos discutir en otro minuto respecto a eso, más psicológico casi, yo creo.
Pero convenimos la vez pasada aquí a derechito para allá. Esa fue la conclusión del programa pasado.
Y entiendo que los padres, las madres quieran tratar de hacer persistir sus visiones de mundo, sus cosmovisiones, y eso lo tratan de hacer a través de los colegios y una serie de otros mecanismos que tienen. Lo importante, yo creo, es no exponer a los niños a relaciones tan asimétricas y tan peligrosas, que no solo se expresan en términos de abuso sexual y cosas de ese tipo, sino que es más peligrosa en términos más generales. A propósito de lo que decía Ignacio, claro, mi colegio era un colegio de izquierda, pero yo no veía... yo no me exponía a mis profesores, uno siempre puede admirar a los profesores y cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Pero yo no pensaba que yo no tenía que contarle todos mis pensamientos a mis profesores, ¿cierto? Yo tenía una posibilidad de defender en el fondo mi intimidad, mis sustos, mis miedos, y eso
creo... ¿Entonces crees que los niños de los colegios católicos no me exponía? ¿No, Nicolás?
No, bueno, la confesión hasta donde yo entiendo, puede ser que al final la gente se revele, ojalá lo hagan. Mi llamado aquí, si algún niño me está escuchando, es que no le diga todas las cosas locuras en las confesiones.
No, ponerle cera.
Venga, mi hermana.
Bueno, sí. No, pero es que lo que pasa es que puede ser que, estoy hablando yo por lo menos de lo que supuestamente tendría que pasar. Yo me imagino que mucha gente, en el ejercicio de su libertad, no hará esto, y finalmente contará algunas cosas y otras no, o les contará puras tonteras y cosas de ese tipo, ¿no?
Yo creo que la confesión es una de las praxis católicas jamás cuestionada.
Sí, pero yo creo que puede ser perfectamente, y mi invitación sería a los creyentes a que mantengan sus creencias, mantengan estos lazos comunitarios, pero lo hagan de manera más horizontal. Porque esas relaciones verticales, sobre todo en menores de edad, son muy peligrosas.
Lo que pasa es que aceptar el argumento, Nicolás, aceptar tu argumento como válido, implica que todos los colegios católicos y que todos los padres de colegios católicos son unos irresponsables y que todos los colegios católicos son una especie de selva donde los niños están en peligro, que es lo que acabas de decir, porque son sometidos a esta especie de adoctrinamiento o de control mental que implica el sacramento de la confesión.
Sí. Que yo creo
que me parece una descripción que puede ser posible dentro de los límites de la libertad de expresión, pero me parece súper compleja, digamos,
es compleja. Por eso digo que se enoja a mi amigo cuando le digo
yo,
esta cosa.
Yo concuerdo, porque también hay que creer la inteligencia de los padres, que no son unos responsables, que toman una decisión informada, que uno podrá gustarlo o no, dependiendo del estilo de vida que uno tenga. Pero en eso se basa la libertad, por la diversidad de visiones de vida.
Yo no estoy proponiendo prohibir que los padres tomen esa decisión. Estoy tratando de convencerlos.
No, lo que estás diciendo
de que no hagan ese tipo de cosas, porque sí me parece, en base a la evidencia que hemos tenido el último tiempo, que hay un acto de cierta irresponsabilidad en eso. Oye, si en el caso de cuando se ha hecho investigaciones serias del tema de la iglesia en distintos países, uno mira los números y los números son una locura. Yo me acuerdo, esto lo viví de manera un poco más cercana, entre comillas, porque yo viví en Filadelfia, y cuando vi hace un año que salió el estudio que en Pensilvania, en el estado de Pensilvania, que no es solo Filadelfia, había, según el estudio de ellos mismos, 300 curas involucrados en abuso durante 50 años.
Y el Boston fue lo mismo.
En el caso de Alemania eran como 1000, también en horizontes de tiempo largo. En el caso de Chile, sobre 100 en las investigaciones. No, entonces, lo que uno se da cuenta que son grupos muy grandes, y que la pregunta es por qué exponer a los niños a esa situación. Yo creo, ahora, la gente tiene derecho a hacerlo, por cierto.
Oye,
es simplemente
pero uno expone a los niños un montón de situaciones. Bueno, o sea, lo importante es ponerlo de manera razonada, claro, y informada, y yo supongo que los padres hacen eso en la elección de los colegios, que es una de las opciones, elecciones más importantes tienen en su vida, ¿no? Imagino.
Yo estoy seguro que lo hacen.
Entonces, hay un montón de casos, debe haber millones de chilenos, solo para hablar de chilenos, millones de chilenos, que se educaron en colegios católicos, que muchos de ellos hicieron la primera comunión, que tomaron la confesión probablemente a edades mucho más bajas de las que mi generación, por ejemplo, hacía la primera comunión a una edad mucho más chica que la que lo hacen ahora, y que no sufrieron ningún tipo de abuso. Entonces, proporcionalmente hablando, el riesgo del que me estás hablando es...
Proporcionalmente hablando, en la iglesia hay más abusos de lo que hay en una persona fuera de la iglesia. Eso es lo que
en rigor no lo sabemos.
Bueno, la estadística.
A propósito, porque también me podrías decir, porque cualquier proceso de formación, un proceso de formación marxista o cualquier proceso de formación pedagógica, implica...
Yo no tenía una educación marxista, quiero decir.
Bueno, implica la dominación de un adulto.
Ojalá lo hubiera tenido.
Implica la dominación, el riesgo de dominación de un adulto sobre una mente en formación.
Sí.
O sea, lo que tú estás describiendo aplica para cualquier proceso de formación.
No, porque eso es lo que creo que hay que mirar con más... Eso es lo que hay que mirar con más precisión, porque justamente dije que uno en los colegios, y con la familia también, lo que pasa es que la familia es una institución más difícil que tocar que la iglesia, así que no me voy a meter en ese teto, como se dice. Cualquier espacio de formación, por supuesto que las personas están expuestas. Y hay algunas cosas que son inevitables. Yo lo que estoy llamando al debate son las cuestiones que me parecen sí evitables. Yo creo que el espacio de confesión, como un espacio de tremenda simetría de poder, es un espacio que sí podríamos evitar. Y que creo que no hay que exponer a los niños y a las niñas a esos espacios de asimetría de poder tan fuerte y donde hay tanta desigualdad entre unos y otros.
Lo que implica que los padres católicos que hacen eso son unos irresponsables.
Pero tú estás haciendo un supuesto fuerte en tu argumento, que es que el cura que recibe la confesión ocupa a su favor esa asimetría informacional, pues ese poder.
No, tiene una
ventaja. Y eso no es obvio, no, o sea, es potencialmente cierto, como todas las cosas
en
la vida.
No estoy asumiendo eso, Ignacio. Lo que estoy diciendo es que,
Pero si tú hicieras la confesión delante a un robot, para ponerlo en términos extremos, ¿habría algún problema? El problema no está en la confesión.
Sí, pero no estoy diciendo, en la iglesia y fuera de la iglesia hay gente que se quiere aprovechar de los niños, ¿ya? Pongámoslo así. ¿Ya? Imaginemos que en la misma proporción a los dos lados. Lo que yo estoy diciendo es que no le demos mecanismos a unos que le hagan más fácil esa pega. Es súper simple. En los otros colegios, a pesar de que puede haber abusadores potenciales, igual que puede haber en los casos de la iglesia, no existen mecanismos tales como la confesión. No existen.
Por ejemplo, las consejerías de orientación.
Sí, pues, las psiquiatras, los psicólogos.
O los psicólogos.
Bueno, por supuesto, los psicólogos son otros espacios, pero eso uno tendría que discutir es si eso vale la pena o no vale la pena tenerlo de acuerdo a otros costos y beneficios que genera. Lo importante es tener psicólogos y psicólogas para... En fin, y los psicólogos y psicólogas también están en los colegios católicos. Yo estoy diciendo por qué darle ese espacio y por qué darle esa institucionalidad que le da un exceso de poder y que deja en un estado de vulnerabilidad a los niños. Que es innecesario, si los católicos no necesitan eso.
pueden seguir creyendo las mismas cosas, pero, que creen, pero, sin necesidad de exponer
a los
niños.
Si ni tú ni yo somos católicos, ¿cómo podéis darle lección a los católicos lo que necesitan?
Oye, por favor, o sea, los católicos llevan décadas diciéndonos a los otros no católicos qué tenemos que hacer, con qué tenemos que acostarnos, qué condones tenemos que utilizar.
Y por eso no somos católicos.
Yo no voy a poder decir,
pero es que es raro el argumento.
No voy a poder decir nada respecto a la política educacional.
Es raro.
No, pero...
Pero si tú no eres católico.
Pero yo obviamente puedo dar opinión de qué cosas tiene...
opinión, pero no de lo que deben ser o cómo deben hacer las cosas. Deber es una palabra fuerte.
A diferencia de ellos, no lo estoy obligando de nada.
No, solo lo está tratando de irresponsable. Pero bueno, Nicolás Grau, Ignacio...
Yo dije que se enojaba la gente cuando yo decía esta cosa.
Oye, estaba buena mi joyita en todo caso.
No, sin duda. No, y tenéis otras que propusiste en el mail. A la vuelta lo revisamos. Estamos con Ignacio Briones, con Nicolás Grau y con Quique Mujica, hablando de política, economía y actualidad esta mañana. Por una presentación de Concocha y de religión, por una presentación de Concocha, Viaja Mejor y Guante. Bienvenido al clan.
Resumen de noticias en Mesa Central.
En Tele 13 Radio.
El presidente del Senado, Carlos Montes.